A las 4 de la madrugada, hace una semana, un barco arrastrero llamado Bilboa 1, con 10 tripulantes a bordo, se iba a pique en cuestión de minutos por una vía de agua. El resultado de la tragedia ya lo conocemos: 6 marineros con vida y uno fallecido, rescatado por un barco que estaba cercano a la tragedia, el siempre Nécora, media hora después del naufragio. La lancha de los prácticos del puerto rescató con vida a otro de los marineros, y a eso de las 5:30, el barco Ave Fénix sacó del agua al segundo de los fallecidos. Faltaba un marinero que a día de hoy se sigue buscando. La Sociedad de Salvamento y Seguridad en el Mar, SASEMAR, dependiente del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, cuenta con 14 medios aéreos que están repartidos en distintas bases a lo largo de nuestro territorio. 3 aviones están repartidos en las bases de Santiago de Compostela, Las Palmas de Gran Canaria y Valencia, y 11 helicópteros que tenemos repartidos en Santander, Gijón, Coruña, Santiago de Compostela, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Jerez, Almería, Valencia, Palma de Mallorca y Reus. 9 de estas bases de helicópteros, 9, cuentan con tripulaciones presenciales, junto al helicóptero las 24 horas los 365 días del año. ¿Qué quiere decir esto? Está el helicóptero y están los pilotos y los rescatadores y el personal de mantenimiento junto al helicóptero para que nada más que den el aviso, en 15 minutos se pongan en el aire. Sin embargo, las bases de Santander y Santiago de Compostela no son bases presenciales. O sea, las tripulaciones hacen lo que llaman guardias localizadas. Están en otro punto y tienen un tiempo de respuesta de 45 minutos. Para resumir, presenciales 15 minutos y cuando son guardias localizadas tenemos un tiempo de respuesta 45 minutos, una diferencia de 30 minutos. Ante una emergencia como la del Bilboa 1, donde el tiempo de reacción ha sido vital, el helicóptero pierde todo el sentido de la emergencia y de la posibilidad que rescaten a nuestros marineros. Y como en varios casos en el Cantábrico, se convierte desgraciadamente en un localizador de cadáveres. El hundimiento del Bilboa 1 se ha producido a 7 millas de Santander, solo a 7 millas de Santander y a 10 millas del aeropuerto Severiano Ballesteros, donde tenemos uno de estos helicópteros que, como hemos dicho, como he dicho anteriormente, no se trata de un helicóptero que tenga tripulaciones presenciales, sino tiene tripulaciones localizadas. Si la base del helicóptero de Salvamento Marítimo SITA en dicho aeropuerto hubiese sido de guardias presenciales, posiblemente en menos de 15-20 minutos este helicóptero ya habría estado en la vertical del hundimiento rescatando a los supervivientes. Puede ser o no puede ser, porque aquí tampoco tenemos la varita mágica, pero por lo menos habría alguna posibilidad. Para hablar de este tema, de este importante trabajo, tenemos con nosotros a Juan Pedro Martínez Rivera, que es responsable de prevención de riesgos laborales de SLTA, del Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos, pero aparte es una persona que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque es rescatador y aparte ha sido rescatador en la Guardia Costera de Países Bajos. Muy buenas, Juan Pedro.
Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Pedro. Bueno, primero, muchas gracias por estar con nosotros y segundo de todo, pues para que nos expliques un poco desde el punto de vista del Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos, ¿no? ¿Por qué es necesario de que todas las bases que se dedican a esta noble misión, que es el rescatar a nuestros marineros o a las personas que sufren un naufragio cerca de nuestras costas, por qué es necesario que las tripulaciones sean presenciales?
Muy bien, bueno, pues nada, lo primero, gracias a vosotros por poder contaros nuestra opinión. Y nada, en estos casos, en el caso de, bueno, de este hundimiento, el tiempo de respuesta es vital, es clave. Tenemos unas tablas de supervivencia que nos dice que cuerpo humano, agua a temperatura de unos 10 grados Celsius duraría de media entre 1 hora 40 minutos y 2 horas. depende de muchos factores, evidentemente, como la morfología de la persona, la constitución, la edad, o si lleva o no ropa, o incluso ropa de supervivencia. En este caso, fue un hundimiento inminente, pues entendemos que no pudo haberse puesto ropa de supervivencia. Tampoco lo sé, no estuve ahí para verlo, pero bueno, el tipo de respuesta en este caso es crucial, porque como bien decías, a guardia presencial son 15 minutos, pero 15 minutos máximo, desde que recibes la llamada de la torre hasta que arrancas turbinas o motores. Incluso en un código rojo, que es una salida inminente por el riesgo de vidas humanas, puede salir antes de los 15 minutos si todo sale favorable. En el caso de las guardias localizadas, esto es más difícil, porque tienen un tiempo de respuesta máximo de 45 minutos.
Oye, Juan Pedro, te digo para que quede claro lo que llamamos guardias localizadas. Esto es que la tripulación no está junto al helicóptero, está en su alojamiento habitual, ¿no? Entiendo que tienen que coger, prepararse,
Efectivamente.
coger el coche, trasladarse al aeropuerto, pasar el respectivo control y ya ahí, ya teóricamente debía estar preparado el helicóptero, ¿no?
Efectivamente. Y esto a mayores crea más problemas. Esta gente que está a guardia localizada está en sus casas o bueno, incluso está en un hotel, porque a lo mejor cambian a la tripulación y tiene que venir una persona que no es de esa zona a cubrir esa guardia, o incluso están en apartamentos temporalmente, porque estas tripulaciones igual no viven en Santander, como es el caso. Puede haber mil motivos, pero el problema es que esta gente hace guardias localizadas que son de 24 horas al día, durante no, hasta 22 días al mes. Esto crea un grave
Claro.
problema. Y cuando estás tanto tiempo de guardia, durante tantos días al mes, pierdes la noción de lo que estás
Sí.
haciendo, porque evidentemente tú estarás en tu casa o en el hotel, pero tienes asuntos familiares. Tienes que llevar a los niños al colegio, lo que sea, o tus clases de, yo qué sé, de tai chi, de
Sí,
lo que
que
sea.
tienes una vida normal, que no es lo mismo que si estuvieras presencial, que estás con tus compañeros, todo preparado,
Efectivamente.
habituado y que te da tiempo además, antes de que haya una salida, hacer una revisión del helicóptero. Pero hay una cosa que yo no entiendo muy bien, que a ver si eres capaz de explicármela, es por qué
¿Sí?
estas dos bases no tienen guardias presenciales. ¿Es una cuestión económica?
Buena pregunta. Nosotros desde el sindicato creemos que es un tema económico. Evidentemente, en las guardias localizadas se ahorra mucho personal. Están bajo mínimos y luego a efectos computan menos horas, pueden hacer un máximo de 225 días al año. Eso son muchos
Pero para
días.
dejar las cosas claras, si es un tema económico, esto es una cuestión de la administración, ¿no?
No podría decírtelo a ciencia cierta, pero creo que sí, se ahorran personal. Se ahorran bastante personal. Para que te hagas una idea, más o menos, una guardia localizada, pues tienen de media unos 8 tripulantes, y en una guardia en presencial tienen unos el doble de plantilla, 16 tripulantes. En cifras es dinero. Son nóminas, es dinero.
Hombre, ya, pero son nóminas, pero al final es un servicio público. No solo es un servicio
Sí.
público porque, si no me equivoco, es un servicio obligado del Estado por acuerdos internacionales. ¿Eh? O
Efectivamente.
sea, que estamos hablando. Es que estoy intentando entenderlo porque yo estaba leyendo vuestra nota y sinceramente me parece un poco vergonzoso que por ahorrarse un dinero que es mi opinión, no es tu opinión, es mi opinión. Aquí estamos despilfarrando el dinero y ahora que vienen las elecciones despilfarramos más y no tenemos dinero para contratar un servicio acorde con las necesidades. Son cosas que yo no logro entender, ¿no? Porque uno podría irse a lo fácil, ¿no? Echarle la culpa a la empresa. Pero realmente quien saca los pliegos de condiciones es la propia administración, ¿no es así?
Efectivamente, efectivamente.
Porque puede existir alguna relación. Yo no digo que no, que exista, ¿no? Pero puede haber alguna relación, sobre todo por no, yo creo que hay que ser respetuoso, sobre todo con los familiares. Con los políticos no hay que tener ningún respeto. Pero sobre todo con los familiares de los marineros fallecidos, ¿no? Puede haber una relación. Aquí nadie lo va a saber, ¿no? Porque lamentablemente, pues han desaparecido. Y entonces no sabemos si hay una relación directa sobre si hubiera habido una guardia presencial, si hubiéramos podido salvar estos dos marineros. No lo podemos saber, pero en esto consiste la seguridad, que es algo preventivo. O sea, algo que nosotros
Efectivamente.
hemos identificado con esto, ¿no? Que se ha identificado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que la diferencia han podido ser 30 minutos desde que la capacidad de respuesta que teníamos, me da igual, 30, 25, uno que está en la mar y yo que soy un principiante de todo esto y que también navego, yo sé que la diferencia entre 15 y 20 minutos puede ser la diferencia entre vivir o morir.
Es que ya no es solo eso. Cuando a ti te activan para este tipo de misiones, tú tienes un punto, una zona cero, que es la que te pasa la torre, es la que emite la radio baliza del siniestro. Cuanto más tiempo demore esa dotación en llegar, eso puede pasar de ser un rescate a ser una búsqueda con posterior rescate. Porque ahí, evidentemente, hay corrientes, hay viento, hay abatimiento, deriva y el radial de búsqueda se amplía. Y lo que puede llegar a ser no simple rescate, lo que puede llegar a ser un rescate puede pasar a ser una búsqueda con posterior
Claro,
rescate.
ya entiendo por lo que entiendo, ¿no? Lo que estás diciendo, Juan Pedro, claro. Si pasa más tiempo, todos esos factores que hay alrededor de un naufragio, como lo que acabas de decir, la corriente, el abatimiento o otras circunstancias,
Por la
tienes
deriva.
que aumentar tu radio de búsqueda, ¿no? Y volvemos otra
Efectivamente.
vez a ampliar los tiempos, etcétera, etcétera, que podían, pues de alguna manera pueden salvar alguna vida, ¿no?
Efectivamente.
Oye, ¿y tú crees que con todo esto va a cambiar algo la situación? ¿O
Pues
esto
no
es
lo
como
sé.
trabajos aéreos, que a la gente le da lo mismo?
Sinceramente no lo sé, pero desde el sindicato nos gustaría que esto cambiase, porque también es frustrante para las tripulaciones, bastante frustrante. Llegar a una misión y saber que podías haber salido antes,
Sí, porque aquí hay un componente
carga.
emocional importante, ¿no, Juan Pedro? Tú además como rescatador, ¿no? Por cierto, qué noble profesión, ¿no? De rescatar a personas y salvar la vida de la gente, ¿no? Desde el punto de vista emocional, supongo que eso afecta, ¿no?
Es duro, es duro. Yo estuve trabajando en Países Bajos, en la Guardia Costera, como rescatador, y es duro. Cuando te mandan un distress y tú llegas, resulta que no hay nada en el puente. Porque por X motivos, porque está muy lejos o porque no llegas a tiempo, empiezas a buscar y cuando llegas ves que es demasiado tarde, eso te lo llevas. No te lo llevas al trabajo, te lo llevas a tu vida personal, porque es que en estos casos, en este ámbito, el tipo de respuesta es que es de lo más
Claro,
importante.
Por eso existe el salvamento marítimo, ¿no? O sea, por eso existe
Efectivamente.
SASEMAR, que vuelvo a decir que ya no solo es una obligación a nivel nacional, sino que son obligaciones que tiene el Estado español con el resto de países para dar este tipo de cobertura. No sé, claro, el perder una vida, supongo que todo esto obviamente afecta, sobre todo cuando no depende de ti, cuando no te ponen, ¿no?, los medios necesarios como para que tú hagas tu trabajo de manera eficiente, ¿no? Que siempre hay un
Claro.
componente, ¿no?, que todos lo sabemos, ¿no?, que también que a veces no, pues las cosas son así y se pierden vidas, pero bueno. Pero sobre todo si tú estás ahí, tú crees que podías haber llegado, todo eso hay que gestionarlo muy bien, ¿eh?
Si tú te llevas ese cargo de conciencia, En mi caso, cuando estaba en Países Bajos, imagínate estando en una guardia localizada, que estás en casa a las 4 de la mañana, no sé exactamente a qué hora fue, a las 4 y 10, 4 y cuarto de la mañana. Estás durmiendo tranquilamente, pensando que mañana tienes que llevar a tus hijos a la guardería, al colegio, lo que sea. Recibes esta llamada y tienes que subir a toda leche al aeropuerto, además en tu vehículo particular, que no es un vehículo prioritario. Imagínate que coges atasco, retención, una obra, yo qué sé, o que la carretera está cortada. Es duro, ¿eh? Es duro.
Pero, y es que estoy, perdóname, porque sigo dando vueltas a todo el tema este, ¿no? Porque, si no me equivoco, en Gijón también hay una base, ¿no? Que es permanente 24 horas,
Efectivamente.
¿no?
Efectivamente. Guardia
Guarda,
presencial.
¿puede tener que ver algo de que el aeropuerto no esté abierto 24 horas? ¿O eso no influye?
En principio no incluye, no estoy seguro al 100%, pero no incluye. Ellos salen 24 horas al día.
Porque la de Gijón, por
Eso creo
ejemplo,
que
es
no está
base
haciendo.
propia, ¿no? No está.
Base
Es
propia,
base propia,
efectivamente,
¿no?
está en
Que
el
también
Muceli.
es una. Y claro, entiendo que la de Santander también cubre la zona de Vizcaya.
La base de Santander cubre desde Pechón hasta Irún, 220 kilómetros, 403 millas
Sea, que es
náuticas.
una base importante, ¿no?
Es una base importante. Es una base importante porque junto con el Eimer de Gijón cubren una extensión importante. Cubren todo el mar Cantábrico. También podría cubrir Gijón en cualquier caso que se retrasase el helicóptero. Hombre, los helicópteros siempre pueden hacer una parada, pueden repostar, pero claro, ya volvemos a lo mismo de siempre. A los tiempos de respuesta.
No, está claro. Bueno, pues, joder, Juan Pedro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Oye, has mencionado antes una palabra que es que a lo mejor la has dicho un poco con esto de los tecnicismos y que a lo mejor nuestros oyentes no han tenido lo que es distrés.
Bueno, el distrés es una llamada de emergencia, es cuando recibes la llamada de una radiobaliza, dispositivo que, bueno, hay varios medios de soltarlo, pero cuando un barco se hunde, suelta una radiobaliza que emite una llamada a la torre de control. Esto es un
Entiendo que
distrés.
el Bilbao A1 soltó esa llamada, ¿no? De emergencia.
Entiendo que sí. No estoy seguro, pero entiendo que sí. Vamos, si no, no recibiría la llamada los compañeros del IMER.
Bueno, pues lo dicho, yo como siempre, joder, estas cosas es como los informes de la. Cuando hay un accidente, los informes de una comisión de investigación de accidentes, lo he dicho muchas veces aquí en este programa, esto tiene que servir de alguna manera, que es lo que devuelve la sociedad a las víctimas o a los que se quedan los familiares para decirles que esto no va a volver a ocurrir. Y si no queremos que vuelva a ocurrir, pues tenemos que hacer algo. Y yo
Efectivamente.
creo, primero, que alguien se veía preocupar por todas estas cosas, ¿no? A mí me sorprende mucho, y no sé si a ti, en la mayor parte de los medios de comunicación, todo este tipo de cosas parece que les importa un carajo. Pero en el sentido, que no sé, esto pasa mucho en trabajos aéreos, en extinción de incendios, ¿no? Tenemos unos profesionales que hay que cuidar. Si no va a seguir pasando lo que está pasando, que yo no sé si lo saben los oyentes, la mayor parte de los profesionales que están trabajando en este país solo están pensando en irse a otros sitios a ofrecer sus servicios para tener unas condiciones dignas. Entonces, lo que no puede ser es que aquí estemos como estamos. Hay que tener bases permanentes, hay que tener bases, como bien decimos aquí, que ya no sean. Que sean presenciales. O sea, vamos a ver, bases presenciales para un salvamento, para un servicio que es esencial para unas personas que se dedican a salvar vidas y que aquí, por ahorrar costes, que yo vuelvo a decir lo mismo, yo sobre todo creo que es la administración, porque la administración es la que pone esos pliegos de condiciones técnicas, esas bases de los concursos para cubrir los servicios. Y de momento, ante las denuncias del Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos, la Administración no ha dicho ni mu. No ha salido, y vuelvo a decir lo mismo, señores del MITMA, cuando se os pregunta, tenéis que responder. O tenéis que dar explicaciones, porque a lo mejor hay alguna explicación de todo esto. Pero es que ya vuestra soberbia, que no es, no se puede llamar de otra manera, ya, o sea, se está diciendo que deis explicaciones de por qué no hay una base permanente con personas presenciales, con tripulaciones presenciales en estos dos aeropuertos. Sobre todo, tal y como nos ha comentado Juan Pedro, por todas las millas que tienen que cubrir. Y no os estamos pidiendo nada, os estamos exigiendo que deis respuestas. Que siempre hacéis lo mismo. Que creéis que estáis por encima del bien y del mal. Que os gastáis la pasta en lo que no os tenéis que gastar la pasta. Y en esto, que es un servicio esencial y que tenéis que cuidar no solo a nuestros compatriotas, sino tenéis que cumplir con vuestras responsabilidades internacionales. Y sobre todo, tratar bien a nuestra gente de trabajos aéreos. Yo voy a seguir diciéndole. Lo voy a seguir diciéndolo, perdón. Pero no para que os calléis. Se os exigen respuestas. Que no tenéis ningún derecho a no responder. Y ya tendríais que estar dando una respuesta a todo esto. Porque vuelvo a decir lo mismo. Porque vuestra soberbia no os deja ver. Que a lo mejor todo esto tiene una explicación, que puede tenerla, yo no digo que no, pero cuando uno se calla, que no tenéis derecho a callaros, que lo vuelvo a decir lo mismo, que sois administración, que dependéis del erario público, que en el escalafón de una sociedad democrática, comilla, eso lo he puesto en comilla, en el escalafón de arriba está el ciudadano y luego estáis vosotros. Y tendréis que dar una explicación de esto. Yo no voy a decir que si hubiera sido de esta manera se hubieran salvado estos dos compatriotas. No tengo ni idea. Ni creo que Juan Pedro, con su experiencia, tampoco pueda afirmarlo. Pero por lo menos a lo mejor había una posibilidad. Y luego venís a darnos palmaditas en la espalda. ¿Se imaginan ustedes que, voy a poner un ejemplo, los bomberos? En vez de estar en sus centros para, en cualquier emergencia, salir rápidamente a apagar un fuego, estuvieran en sus casas y tuvieran que ir al centro para coger los camiones y para ir al incendio. Una guardia localizada, no presencial. Que ya, puestos a ahorrar, vamos a poner a la policía lo mismo, ¿no? A todos los servicios esenciales. A los pilotos que se dedican al tema de evacuaciones médicas, vamos a ahorrarnos el dinero, y que sean todos esos guardias localizadas. Juan Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, seguiremos presionando con esto para, pues, para ver si alguien da alguna solución.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, un placer.
Y también te damos las gracias a ti y a todos tus compañeros rescatadores por estar
Gracias.
ahí, que creo que es importante.
Gracias.
Hasta luego.